de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Contrainteligencia de Estados Unidos identifica a Irán, China y Rusia como amenazas en ataques cibernéticos a las elecciones presidenciales y advierte sobre Cuba.
Una iniciativa recoge firmas para pedir a Díaz-Canel que el prisionero político Silverio Portal Contreras sea excarcelado.
Cubanos advierten en las redes sociales, en la campaña Aulas Vacías, que no existen condiciones para el regreso a clases el primero de septiembre.
Joe Biden aceptó la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció remuneración económica para beneficiarios del programa Héroes de la Salud.
En Nicaragua, defensores de derechos humanos están preocupados por represalias del gobierno contra la prensa independiente.
Y el gobierno interino de Bolivia acusa a Evo Morales de violación y tráfico de personas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía. Ya es viernes 21 de agosto del año 2020 y aquí estamos nuevamente, como cada mediodía, llevándoles a ustedes toda la información actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias de Cuba y del resto del mundo. 60 minutos por delante que estaremos acompañándoles. Como ingeniero de sonido, hoy nos acompaña Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Y a las 12 con 2 minutos ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
El director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, Bill Evanina, pues identificó a Irán, China y Rusia como las tres mayores amenazas en ataques cibernéticos en las elecciones presidenciales, pero también advirtió sobre Cuba, Corea del Norte y Arabia Saudita. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Evanina dijo que su mayor preocupación es la posibilidad de interferencia extranjera en un conteo de votos probablemente lento el día después de la contienda presidencial del 3 de noviembre. Dijo que actores externos podrían usar ciberataques contra la infraestructura que entrega, cuenta y transmite los votos. Él dice creer que van a ocurrir muchas cosas en los próximos 70 días que van a impactar e influir esos asuntos por parte de estados amenazantes como Irán, China y obviamente Rusia. Dice que ahora se tienen otros países que se están incorporando porque creen que funciona. Dice que quieren crear discordia en Estados Unidos, países como Cuba, Corea del Norte y Arabia Saudita. Dice que hay muchos países que juegan el juego, pero que no llegan al nivel de los tres grandes. Evanina no especificó la naturaleza o la duración de las operaciones de estos actores menores. Según la página web CyberScoop, en años pasados, redes cubanas de desinformación con cuentas falsas de Twitter y Facebook también han circulado en plataformas de redes sociales. Asimismo, advirtió que un aumento esperado en la votación por correo podría dejar sin resolver el asunto de la contienda entre el presidente Donald Trump y el retador Joe Biden, así como numerosas contiendas congresionales el día después de las elecciones, y advirtió que la nación debe estar preparada para que las elecciones no se decidan el 3 de noviembre. Expresó que su mayor preocupación no es la influencia de estos países, sino la posible interferencia, especialmente la interrupción del recuento y los informes del mismo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y existe una gran preocupación en Cuba con respecto al preso político Silverio Contreras, la situación que tiene en su estado de salud. Es por esa razón que están recogiendo firmas dentro de Cuba para pedir al gobernante Miguel Díaz-Canel la excarcelación de este preso político enfermo, Silverio Portal Contreras. Y Yolanda Huerga tiene la información.
Una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel pide al gobernante cubano que se autorice al preso político Silverio Portal Contreras a cumplir lo que resta de su condena en su domicilio en base a su gravísimo estado de salud, el peligro de la epidemia del COVID-19 y lo establecido por las leyes cubanas.
Sí, ha habido en esto unión, porque todo el mundo ha recogido su firma.
Dijo Lucinda González, la esposa de Portal Contreras, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Lo han hecho muchas organizaciones y han firmado hasta gente de pueblo.
La misiva, que circula de mano en mano entre la sociedad civil cubana, destaca que las autoridades médicas de la prisión habanera 1580, donde se encuentra recluido, ya han recomendado la excarcelación.
Es como una súplica por la libertad de Silverio, ya que en estos momentos es uno de los presos políticos que en más malas condiciones está, que realmente se teme por la vida de Silverio. Silverio era un negrón, que era un roble, era un jiquí. Silverio está arrugadito, piradito.
Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, fue encarcelado por los delitos de desacato y desórdenes públicos, pero el mensaje a Díaz-Canel resalta que no cometió delitos de sangre, violencia o hurto, y que fue sancionado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A través de una campaña, familias cubanas piden a las autoridades de educación que el curso escolar no inicie en las escuelas. Ivette Pacheco ofrece detalles.
La campaña Aulas Vacías, que se dio a conocer esta semana en las redes sociales, da voz a familias cubanas que están en desacuerdo con que el curso escolar comience el próximo 1 de septiembre, tal y como anunciara hace pocos días la ministra de Educación de Cuba. Yorsiquelín Sánchez, presidenta nacional del Frente Feminista Mujeres por la Libertad y delegada en Santi Espíritus de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, organizaciones que impulsan esta iniciativa, explicó a Radio Martí de qué trata.
Consiste en hacer videos. Muchas madres que no estaban de acuerdo con que el curso escolar comenzara, por las malas condiciones que tienen las escuelas, que no tienen un lavamanos decente, un baño decente, falta de cloro, con la gran rebrote que tenemos ahora en Cuba, el coronavirus constantemente, y muchas madres tienen miedo a que ese rebrote contamine a sus hijos.
Ya hemos tenido respuesta de muchos padres, asegura Sánchez.
Comenzamos antier, hemos tenido resultados porque incluso no pensábamos que los padres se sumaran, porque casi siempre estos asuntos de madre, incluso hay una bisabuela.
Precisamente en la página de Facebook de la activista Yorsiquelín Sánchez aparecen posteados los videos enviados hasta este momento. Entre ellos llama la atención lo expresado por dos abuelas cubanas.
Quiero a mi nieto vivo, no a la escuela.
Ministra de Educación, yo soy abuela. Yo quiero a mis 3 nietos vivos, no al curso escolar.
Desde Guanabacoa, Arecia Pérez dijo a Radio Martí que la escuela a la que asiste su nieto reúne todas las condiciones para que mantengan la higiene necesaria.
Sí, por lo menos la escuela donde está el nieto mío sí la tiene.
Durante su reciente intervención, la titular de Educación, Ana Elsa Velázquez, comentó que se identificaron en la isla más de 1,000 centros donde existían dificultades para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, en los cuales, según precisó, se continúa trabajando. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a conocer ahora la cantidad de casos reportados de coronavirus que ha dado hoy viernes el MINSAP. Aunque se informa de otro fallecido, por lo que la cifra de decesos aumenta a 89, según el MINSAP ha disminuido a 17 los nuevos casos.
De los 17 casos, 12 son cubanos y 5 extranjeros. La Habana y Artemisa empatan esta vez con 5 casos cada una, Las Tunas con 2, Matanzas con 1 y Holguín con 1 caso importado.
El MINSAP informa de 1,136 pacientes ingresados, 42 están en vigilancia, 554 son sospechosos y 540 casos están confirmados activos.
La persona que falleció es una mujer de 67 años, residente en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, con antecedentes de hipertensión arterial.
Y con esa preocupación con respecto al coronavirus y también a los derechos humanos, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, advirtió a través de Twitter que tomarse unas vacaciones en Cuba es contribuir con fondos a un sistema represivo.
En su mensaje, Kozak planteó esta pregunta: resort de playa con todo incluido. Y luego dijo textualmente: detrás de la fachada hay un sistema corrupto de abuso a los derechos humanos, encarcelamiento político y restricciones a la libertad personal.
En otros mensajes divulgados en días recientes, el funcionario diplomático estadounidense advirtió que las fuerzas militares cubanas reciben dólares del turismo y usan esos fondos para nutrir su aparato represivo.
Y el papel de la Iglesia y el activismo basado en la fe en países represivos como Cuba, Nicaragua y Venezuela fue analizado en una conferencia virtual. Jorge Orellana nos cuenta.
El papel de la Iglesia en las sociedades represivas como Cuba, Venezuela y Nicaragua fue analizado por el director interino de USAID, John Barsa, y la ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Teja. El encuentro fue organizado por la organización no gubernamental ONG Outreach Aid to the Americas, fundada bajo el nombre de Hecho Cuba por el doctor Teo Babón y un grupo de cristianos norteamericanos. La libertad religiosa ha sido siempre objeto de ataques constantes en Cuba durante los últimos 61 años, dijo Mara Teja, ex encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana. El gobierno cubano apunta ahora a los creyentes religiosos para acosarlos porque quiere tener el monopolio de la autoridad moral.
The government targets religious leaders for harassment because the government wants to have a monopoly on moral authority. The religious leaders the government harasses are the most are targeted because of their power to expose the government's immorality.
La doctora Mara Teja también habló de los disidentes y de los perseguidos.
The Cuban government is constantly inventing ways to prevent people of conscience, such as Roberto Quiñones, Guillermo del Sol, José Daniel Ferrer, from speaking truth to power.
El gobierno cubano está constantemente hostigando y reprimiendo, como en el caso de Roberto Quiñones, Guillermo del Sol y José Daniel Ferrer, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el jueves, la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba informó sobre la bienvenida al encargado de negocios, Timothy Zúñiga Brown, quien asumió su cargo al frente de la Embajada estadounidense en La Habana el 31 de julio de este año.
Zúñiga Brown sustituye en el cargo a Mara Teja, quien estuvo al frente de la legación diplomática por los dos últimos años. Timothy Zúñiga Brown es el diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia en el servicio exterior.
El diplomático trabajó en La Habana entre los años 1997 a 1999, cuando Michael Kozak estuvo al frente de la entonces sección de intereses de los Estados Unidos. En esa etapa, Zúñiga Brown se desempeñó como primer secretario político económico.
Y desde este jueves, la programación de la Mesa Redonda, que se transmitía por el canal de YouTube, ha sido suspendida por infringir las leyes de exportación, según lo notificó la empresa Google al medio oficialista del régimen cubano.
Los medios de prensa en la isla afirman que Google, además, les inutilizó las cuentas de correo tanto de la Mesa Redonda como de Cubavisión Internacional.
La Mesa Redonda ha sido suspendida de YouTube en otras ocasiones. En septiembre del 2019, la empresa Twitter suspendió varias de las cuentas de medios de prensa del régimen y del propio dictador Raúl Castro.
En esa ocasión, cuando Radio Televisión Martí contactó a los representantes de prensa de Twitter, la red social respondió que no se pueden amplificar o interrumpir artificialmente las conversaciones mediante el uso de varias cuentas.
Más reciente, en abril del 2020, Twitter suspendió la cuenta del programa por violar las reglas de la plataforma. En marzo del 2020, también la red social bloqueó la cuenta de Prensa Latina.
Y a las 12:14, estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas y, sobre todo, estamos muy pendientes de lo que sucede en el Caribe.
Así es, Ariane. Los meteorólogos han señalado que la tormenta tropical Laura, que se formó hoy precisamente en el este del Caribe, pues se representa una posible amenaza de huracán para la Florida y la costa del Golfo de Estados Unidos.
Los expertos la describen como una una tormenta desorganizada con un futuro muy incierto. El pronóstico actual la llevaría justo al norte de Puerto Rico, la República Dominicana y a Cuba, y a través de las Bahamas en una ruta hacia los Estados Unidos.
Laura se encuentra a 375 kilómetros al este-sureste del norte de las islas de Sotavento, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora.
El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ha dicho que Laura podría degenerar o podría convertirse en un gran huracán que puede azotar a la Florida el lunes o el martes y luego la costa del Golfo. También dice que hay un gran interés en Cuba y en las Bahamas que deben estar monitoreando ese progreso de Laura en las próximas 48 horas. La información específica para su área de los Estados Unidos, incluyendo posibles vigilancias y avisos sobre tierra, hay que seguir de cerca los productos emitidos por los pronósticos. El próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes será a las 2 de la tarde. Y a las 12 con 16 minutos, ya estamos en tiempo de conocer noticias de América Latina. Tenemos que hablar de Venezuela.
Así es, y es que el presidente encargado Juan Guaidó anunció que el próximo lunes comenzará la transferencia monetaria para beneficiarios del programa Héroes de la Salud y denunció el bloqueo de la página RTM que hizo el disputado régimen de Nicolás Maduro.
La dictadura ya ha bloqueado antes ayuda humanitaria. Han bloqueado sistemáticamente para luego reconocer a través de Cruz Roja Internacional, a través de OPS, no solamente la emergencia, sino la necesidad de ingreso de la ayuda que también hemos conseguido, que también ha ingresado al país, no en los volúmenes que necesitamos por la soberbia de la dictadura. Va a llegar directamente y por eso bloquearon la página de RTM en Venezuela. Porque a partir del lunes, todos los beneficiarios del sector salud que suscribieron y que se inscribieron para ser beneficiarios del bono Héroes de la Salud van a recibir un correo o información oficial a través de donde se inscribieron. Cada beneficiario del sector salud va a tener una especie de cuenta propia en RTM para que sea transferido directamente a su cuenta $100. El primer aporte va a ser de $100 y va a llegar a 300. El aporte a Héroes del Sector Salud que hoy salvan vidas, que hoy se deben proteger y que hoy es el mecanismo de defensa que tenemos en este país. Si vienen algo que es elemental, proteger, insisto, a nuestra gente. Hay que ser muy maldito para prohibir que reciban atención los que hoy están tratando con su vida de proteger a todos los venezolanos. O es que no les duelen los médicos venezolanos. O es que hacen loas a los médicos cubanos que son tratados más como esclavos modernos. Dios bendiga a nuestros héroes de la salud.
Y desgraciadamente no solamente es el bloqueo de la ayuda monetaria al personal de salud venezolano. El director general de Migración de Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, dio a conocer la decisión tomada por el gobierno en disputa de Venezuela de restringir el ingreso de sus ciudadanos por el puente internacional Simón Bolívar a partir de hoy, 21 de agosto.
El cierre obedece al alto número de ciudadanos venezolanos que permanecen en el estado del Táchira cumpliendo con las medidas de aislamiento, según dijeron.
De acuerdo con el director de Migración, se están organizando con las autoridades locales como alcaldías y gobernaciones para trabajar de forma conjunta para mantener la seguridad y el orden.
Desde el cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, cerca de 100.000 venezolanos han retornado de manera voluntaria a su país y cerca de 40.000 más están a la espera de poder hacerlo.
Y hay gran preocupación en Colombia. El presidente Iván Duque denuncia que militares venezolanos estarían triangulando un armamento de Rusia y Bielorrusia para grupos armados ilegales en el país. Desde Colombia informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
El presidente colombiano Iván Duque reiteró su denuncia contra el gobierno en disputa de Venezuela por proteger al Ejército de Liberación Nacional, ELN, que actúa en el denominado arco minero de Venezuela con la connivencia de las autoridades de ese país.
Tenemos información de inteligencia de mucho tiempo atrás, pero también confirmada que hay miembros de la Guardia Venezolana que están triangulando armamento proveniente de otros países, particularmente de Rusia y de Bielorrusia, a esas estructuras en las zonas de frontera.
Sus declaraciones declaraciones se dieron en medio de un conversatorio virtual con Álvaro Vargas Llosa, de la Fundación Internacional para la Libertad, donde aseguró que el gobierno colombiano tiene información que Nicolás Maduro, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, busca adquirir armamento de mediano y largo alcance en Irán, que aún no ha llegado.
Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros, donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán.
Las acusaciones del presidente Duque fueron criticadas por miembros de la oposición en Colombia, como el representante de la Cámara del partido FARC, Luis Alberto Albán, quien dijo que el gobierno colombiano radicaliza y equivoca su política frente a Venezuela, lanzando acusaciones que debería sustentar en derecho.
Habría que decirle al gobierno que si tienen esas pruebas y esas evidencias, pues que actúen en derecho, como es el compromiso que existe.
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que Colombia siempre está preparada para defender su soberanía e integridad territorial, pero recalcó que el país jamás ha sido una nación agresora. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras tanto, en Nicaragua, organismos de derechos humanos denuncian que el gobierno utiliza el poder judicial para intentar acallar a periodistas independientes. Daliana Ocaña tiene la información desde su capital, Managua.
Defensores de derechos humanos en Nicaragua expresan preocupación por los constantes procesos judiciales que periodistas independientes enfrentan por denuncias interpuestas por trabajadores del Estado o simpatizantes sandinistas. Un hecho que para el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas son ataques gubernamentales contra la prensa independiente, que ha ido evolucionando desde amenazas, estigmatización, robos e incluso manipulación del poder judicial.
Estamos más que seguros que este es un ataque más a la libertad de expresión. Este es un mensaje que se le está mandando a los demás periodistas que hacen su trabajo con ética y con valores.
Su declaración se basa en que al menos 2 periodistas nicaragüenses fueron notificados en las últimas semanas sobre el inicio de procesos judiciales en su contra. La periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, fue remitida a juicio luego de que la acusación por injurias y calumnias interpuesta por 3 trabajadores del Estado fuera admitida en los juzgados de Bluefields en la región costera de Nicaragua.
Eso se puede notar, la mala intención aquí en Bluefields por ejercer nuestro trabajo, por diario presentar un noticiero, por estar siempre al lado del pueblo.
En Managua, el director del medio digital Boletín Ecológico, David Quintana, también enfrenta acusaciones por delitos similares.
Es una situación más de lo que hemos siempre pensado la prensa independiente, igual que le pasó a nuestro compañero Calúa.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hay otra acusación. El gobierno interino de Bolivia presentó el jueves una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales por supuestamente haber cometido violación, trata y tráfico de personas.
Los cargos fueron presentados ante la Fiscalía de La Paz por el viceministro de Transparencia, Guido Gustavo Melgar, y se da días después de que se conociera que Morales posiblemente ha estado manteniendo una relación sentimental con una menor de edad.
En una rueda de prensa, Melgar detalló que vecinos denunciaron haber visto un auto oficial de la gobernación de Cochabamba, en el centro del país, el cual había sido reportado como robado. En ese momento, la policía detuvo a los ocupantes, entre ellos una joven de 19 años, supuesta pareja de Morales, y a su hermana junto con el conductor.
Además, durante la investigación se encontraron fotografías, audios y mensajes de WhatsApp entre la joven y Morales.
Y en las noticias de los Estados Unidos,
el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aceptó ayer jueves la candidatura del Partido Demócrata de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre.
Con gran honor y humildad acepto esta candidatura para presidente de Estados Unidos, declaró Biden al asumir la nominación durante la cuarta y última noche de la Convención Nacional Demócrata, un evento que por primera vez en la historia se celebró de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus.
Durante su intervención, el demócrata rememoró su trabajo como mano derecha del ex presidente Barack Obama e identificó el preciso momento en que decidió que tenía que presentarse a estas elecciones, poco después de los incidentes que tuvieron lugar en Charlottesville, Virginia, el 12 de agosto de 2017, cuando un manifestante de extrema derecha acabó con la vida de Heather Heyer.
Biden exhortó a sus seguidores a ganar por esas comunidades que han sentido la injusticia de una rodilla en el cuello de todos aquellos jóvenes, no solo en Estados Unidos, que se enfrentan a una creciente desigualdad.
Pero el presidente Donald Trump replicó las críticas demócratas demócratas emitidas durante la convención, asegurando en Filadelfia que Pensilvania no quiere a Joe Biden. La información con Luis Alberto Facal desde Washington.
Horas antes de que el candidato presidencial demócrata Joe Biden pronunciara su discurso de aceptación de la nominación en Delaware el jueves, el presidente Donald Trump estuvo cerca de la ciudad natal de Biden, Scranton, Pensilvania, donde criticó las propuestas políticas de su rival. Dijo que Joe Biden no es amigo de Pensilvania y lo culpó de apoyar políticas comerciales que, según él, provocaron la pérdida de empleos en la industria.
Joe Biden es un puppet.
Joe Biden es un títere del movimiento de izquierda radical que busca destruir el estilo de vida estadounidense. Ellos no entienden y probablemente cuando suceda dirán, ¿qué hicimos?
Trump también advirtió a los votantes sobre el futuro de sus inversiones para la jubilación si Biden es elegido y se jactó de que los mercados han subido a pesar del coronavirus. Por otra parte, un juez federal rechazó el jueves el último esfuerzo del presidente Trump para impedir que el fiscal de distrito de Manhattan obtenga sus declaraciones de impuestos, indicando que el equipo legal de Trump no demostró que la citación se emitió de mala fe, como habían argumentado. El conflicto ya llegó una vez a la Corte Suprema y podría terminar allí nuevamente, ya que los abogados de Trump rápidamente presentaron documentos diciendo que apelaría. La disputa legal significa que es poco probable que se tome una decisión final antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Steve Bannon, considerado el gran artífice de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y que fue detenido el jueves, acusado de defraudar centenares de miles de dólares a personas que donaron fondos para la construcción del muro en la frontera con México, fue puesto en libertad poco después que un juez de Manhattan aprobara el pago de una fianza de 5 millones de dólares.
Bannon, que se declaró no culpable, salió del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan sobre las 6:30 de la tarde de ayer jueves. Fue recibido por una nube de periodistas, así como por ciudadanos que gritaban, ¿dónde está el dinero y cómo va ese muro?
A pesar que Bannon está libre bajo fianza, el juez le impuso restricciones de viaje que significan que no podrá trasladarse al extranjero ni usar aviones o barcos privados sin el expreso permiso del magistrado.
El polémico exasesor del presidente Trump, que dejó la Casa Blanca en el 2017, enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de conspiración para el blanqueo de dinero, delitos que podrían acarrear cada uno penas máximas de 20 años de cárcel.
Pero el presidente Donald Trump ha reaccionado al arresto y procesamiento de su ex asesor de campaña Steve Bannon, diciendo que no sabía nada sobre la campaña de recaudación de fondos para la construcción de un muro en la frontera con México, de la cual se habría adueñado de miles de dólares de los donantes. Eso dicen. Alejandro Escalona, de La Voz de América, amplía.
El ex estratega de la administración Trump, Steve Bannon, fue arrestado en Nueva York y procesado por fraude. Bannon, junto a otras tres personas, habría estafado cientos de miles de dólares de donaciones provenientes de un fondo denominado We Build the Wall, que logró recaudar más de 25 millones de dólares. El auto procesal sostiene que Bannon se hizo de más de $1 millón del fondo de donaciones y que parte de ese dinero fue usado para cubrir gastos personales como automóviles de lujo y cirugía estética. Los co-conspiradores de Bannon, según el auto procesal, son Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea. El arresto y procesamiento de Bannon lo convierte en la sexta persona vinculada al liderazgo de la campaña electoral de Donald Trump en 2016 en ser procesada con cargos federales. Los otros cinco son Roger Stone, Michael Flynn, Rick Gates, Paul Manafort y Michael Cohen, que fueron procesados durante la investigación realizada por el exdirector del FBI, Robert Mueller. El presidente Donald Trump reaccionó al arresto este jueves diciendo que no sabía nada sobre la campaña de recaudación de fondos para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias internacionales y tenemos una información de última hora.
Médicos del Hospital de Siberia, donde el político opositor Alexei Navalny permanece en coma después de una sospecha de envenenamiento, permitieron a su familia transportarlo a un centro médico alemán, según dijo hoy viernes el médico jefe adjunto del hospital.
Navalny tiene 44 años de edad, es un fuerte crítico del presidente ruso Vladimir Putin y fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Omsk el jueves. Sus partidarios creen que que fue envenenado y que el Kremlin está detrás, aunque los médicos rusos han dicho que no aparenta ser el caso.
Un avión con especialistas alemanes y el equipo necesario para trasladar a Navalny para recibir tratamiento en Berlín aterrizó en el aeropuerto de Omsk en el viernes, o sea, hoy por la mañana.
Los germanos declararon a Navalny apto para volar en el avión médico especial, por lo que la parte rusa dijo que otorgarían el permiso. El vuelo desde Omsk a Alemania está programado para el sábado por la mañana.
Mientras el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, declaró que la sospecha de envenenamiento del crítico del Kremlin es muy preocupante y es un problema que podría afectar seriamente las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia.
O'Brien agregó que Navalny es un hombre muy valiente y un político muy valiente cuando tuvo la entereza de oponerse al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Nuestras oraciones están con él y con su familia. Así acotó O'Brien en una entrevista con Fox News.
El asesor dijo que es extremadamente preocupante y si el gobierno de Rusia tuviera algo que ver con esto, eso influiría en la forma en que los Estados Unidos se relacionaría con Rusia en el futuro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Bienvenidos. Usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí. Esta es la segunda media hora de la emisión de las 12 del mediodía. Y en esta segunda media hora, bueno, pues vamos a conocer la deposición de la huelga de hambre del preso político Michael Herrera Bons. También la cantidad de cubanos que han ganado la lotería de visas de los Estados Unidos. La concesión por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica de refugio expedito a 32 migrantes cubanos, lo que dice un académico norteamericano en un artículo de opinión que critica la política del presidente Donald Trump. Por supuesto, estará con nosotros Exilda Arjona para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde y Pedro Corzo, como siempre, con su sección La Noticia en Perspectiva. Durante estos ya 28 minutos estaremos acompañándoles como ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
El preso político cubano Michael Herrera Bones habría depuesto la huelga de hambre que inició el 13 de agosto, exigiendo una atención médica especializada debido a una afección en la piel que padece desde hace algunas semanas en la prisión para enfermos de VIH-SIDA en Güines, provincia de Mayabeque. El miércoles, Herrera Bones comunicó vía telefónica su decisión. Según dijo a Radio Martí, el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
En el día de ayer, 19 de agosto 2020, Michael Herrera Bones, quien se encontraba en huelga de hambre en la prisión de Güines, llamó a la mamá de su hijo, Leyanes Fraguela, y le informó que había depuesto la huelga puesto que estaba muy débil y tenía los CD4 muy bajos. Por lo que Michael decidió, gracias a Dios, ¿no?, porque su vida corre peligro, deponer la huelga. Sigue sin recibir una atención médica adecuada, por lo tanto, mantendremos informada la situación de Michael, exigiendo la libertad inmediata de Michael Herrera Bones, así como que sea atendido por médicos especialistas en el IPK, que es el hospital para pacientes con VIH, donde existen especialistas en VIH.
Y desde La Habana, Luz Escobar, periodista del periódico digital 14 Medio, reaccionó a un artículo que se llama Revictimizada mil veces. Ese artículo lo escribió un periodista oficialista, se llama Javier Gómez Sánchez, y lo publicó en el diario Granma. En dicho artículo, usando el discurso tradicional del Partido Comunista de Cuba, se acusa a los medios y a las personas que denuncian los feminicidios y además los hechos de violencia de género de ser parte de la maquinaria financiada por Estados Unidos para la guerra comunicacional dirigida hacia la sociedad cubana. ¿Qué opina Luz Escobar?
Sí, bueno, es lamentable. Javier Gómez, que es la persona que firma este texto, hace como una, vamos a decirlo de la manera más decente, ¿no? Una defensa de los intereses del partido ante lo que ellos temen muchísimo, que es el despertar de la sociedad. Cada vez que hay un despertar de la sociedad civil independiente, ya sea defendiendo a los animales, ya sea la comunidad LGBT, o en este caso de la agenda de los asuntos que tienen que ver con la violencia de género, el gobierno saca su espada y bueno, siempre desde sus formas mediáticas hace este tipo de textos que a veces está firmado por la redacción, otras veces por estos columnistas que ellos tienen, en este caso fue Javier Gómez. Para mi interpretación, o sea, según lo que yo pude ver del artículo, lo más notable que yo quisiera decir es que omite información valiosa para analizar este asunto. Él se va a Alemania, se va a Francia a citar cifras actuales cuando de Cuba solo puede citar cifras del 2016. Y aunque él matiza diciendo que bueno, sería bueno tener cifras actuales, no condena estas instituciones que deben desde Cuba contabilizar y fiscalizar este tipo de fenómenos que además están muy mal registrados por la prensa oficial que él representa y que además de eso no son reflejados en la agenda pública, no forman parte del debate público en los medios tradicionales que más se ven en Cuba, que son la prensa esa como el Granma, como el Yo Rebelde y los medios televisivos que tienen un alcance nacional.
En otras noticias, un total de 1.235 cubanos ganaron la lotería de visas de Estados Unidos 2021, una cifra notablemente más baja que la del año anterior, cuando resultaron beneficiados 2.703 bajo este programa.
Cuba resultó la tercera en la región con el número de ganadores, precedida por Venezuela con 1.872 y Perú con 1.559. Eso según informa el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.
Los resultados del sorteo no significan necesariamente que la persona ganadora recibirá una visa, sino que está calificada para recibirla.
El Departamento de Estado recomienda que una vez seleccionada, la persona solicite la visa cuanto antes, en un periodo que comienza el 1 de octubre del año 2020 y termina el 30 de septiembre del 2021.
Por otro lado, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica ha otorgado refugio expedito a 32 migrantes cubanos que se encontraban varados en la frontera de Peñas Blancas, mientras otros 320 permanecen en este paso fronterizo. Los detalles con Yoandy Castañeda.
La incertidumbre se adueña de muchos cubanos en el improvisado campamento fronterizo con Nicaragua.
Le clamamos al mundo que alguien haga algo por nosotros y estamos en disposición de esperar el tiempo preciso, pero sí que se nos dé respuesta, por favor.
Entre los migrantes hay 11 mujeres embarazadas y 12 niños.
No tenemos agua potable, el agua que quiero ir a buscar a un río que es un kilómetro.
En la página de Facebook, Cubanos Unidos en Costa Rica tratan de mantenerse informados y orientarse unos a otros.
Me estuve poniendo al tanto con abogados, viendo información del ACNUR, y en realidad el ACNUR representa directamente en esas ayudas a las personas que son refugiadas, no solicitantes de refugio. A los que les han dado ayuda económica, que les han dado ayuda del seguro, etcétera, etcétera, han sido privilegiados, caballeros. Privilegiados en el sentido de que nosotros todavía somos solicitantes, la gran mayoría.
A pesar de las malas condiciones en que sobreviven en Peñas Blancas, donde deben bañarse en un río a un kilómetro del campamento, y según afirman son azotados por el ejército de Nicaragua, la mayoría del grupo se ha negado al refugio que ofrece Costa Rica.
Decidimos venirnos a Peña Blanca para continuar porque no queremos continuar en Costa Rica, porque uno de los problemas fundamentales que hay, aparte de no haber trabajo, la economía es bien mala, todas las violaciones del gobierno contra nosotros, el ACNUR como tal, decidimos irnos porque son 4 años esperando por un refugio.
En un principio, ese país acredita a los cubanos con una cédula de solicitante de refugio y luego deben esperar 4 años para recibir el estatus de refugiados. En este 2020, 11.025 personas han solicitado refugio en Costa Rica, de las cuales más de 1.000 son cubanos. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y el académico Christopher Sabatini publicó un artículo de opinión criticando la política empleada con frecuencia por la administración del presidente Donald Trump de aplicar sanciones punitivas a diversos individuos y países para lograr sus objetivos.
En general, esas medidas no funcionan, escribe Sabatini en la publicación británica Chatham House, y el fracaso más notorio es el de Cuba, donde las sanciones anteceden por muchos años al periodo del actual presidente Trump.
Y dice que no funcionan en Cuba por muchos motivos, opina Sabatini, pero que
principalmente porque están divorciadas de la realidad de la isla y no ofrecen incentivos para lograr sus anunciados objetivos democráticos. Así concluye el académico. Y también hemos conocido que Google ha cerrado la cuenta del diario castrista Granma, precisamente Granma, que es el vocero del Partido Comunista, en la misma condición que ayer cerró las páginas de YouTube de La Mesa Redonda y Cubavisión Internacional. Con 39 minutos. Ya está aquí con nosotros. Intensa semana de noticias. Ha trabajado muchísimo. Exilda Arjona, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba el día?
Muy buenas tardes. ¿Qué tú dices? ¿Que me merezco unas vacaciones?
Yo creo que sí.
Bueno, todavía hay que esperar. Muy buenas tardes a ti, Ariadne. Muy buenas tardes a Joan, al equipo que está del lado allá del cristal, a Otón y a la productora Patricia, que nunca los saludo. Y bueno, aquí estamos en Cuba el día hoy. Vamos a estar conversando con Ileana Hernández. Ella es reportera de Cibercuba Noticias. Y vamos a hablar acerca de una denuncia que le hicieron desde una cárcel en Quibicán, y es un preso que está plantado, uh-huh, y por esta situación fue golpeado. Entonces, el abuso de poder que está sucediendo, uh-huh, en las cárceles cubanas, y como ella bien decía, no solo en las cárceles cubanas, sino en las calles de Cuba también. Sí. Entonces, vamos a hacer todo esto, vamos a hablar esto con ella, también de las dificultades que hay con los medicamentos en la isla y la situación con la pandemia.
Terrible esa situación.
Bueno, de ahí nos vamos con Roberto Martín Valdivia, en Ciego de Ávila, y vamos a estar hablando aquí de un punto caótico, de un punto que le preocupa a todo el cubano, que es la necesidad y la imposibilidad de llevar sus alimentos a la mesa, ¿no? Sí. Lo que está pasando con los alimentos en Cuba. Y él está denunciando que, fíjate, productos que generalmente eran liberados, productos del agro que generalmente eran liberados, ahora en Ciego de Ávila se van a vender por la libreta de abastecimiento.
No me digas.
Ese es lo último que tenemos de Ciego de Ávila. Yo creo que hay varias provincias del país que se han ido sumando a esta, vamos a llamarlo, iniciativa que han puesto ellos, sí, entre comillas, para plantear determinadas medidas para ayudar, según ellos, a la población. Roberto también está denunciando.
O sea, que reconocen realmente la situación crítica en la alimentación.
Así mismo, así mismo. Ellos lo reconocen, pero con estas medidas no están ayudando al pueblo.
Para nada.
Para nada. Entonces, Roberto también está denunciando cómo todo lo que se está produciendo en Ciego de Ávila se tiene que exportar la mayoría para La Habana y Santiago de Cuba. Entonces, ¿qué comen estas personas que viven en la provincia de Ciego de Ávila?
Siempre se ha dicho, ya sabes, que en Cuba se dice que La Habana es La Habana y lo demás es áreas verdes.
Ah, y paisajes también.
Uno de los ejemplos, ¿no? La situación dentro, fuera de la capital cubana, la situación.
Si no fuera tan terrible, fuera risible, pero es terrible lo que está pasando la población cubana, y ahí tienen estas dos denuncias de Ileana Hernández y de Roberto Martín Valdivia, hoy en Cuba al Día.
Así es, no se lo pierdan, 2:00 p.m. por aquí por Radio Martí. Exilda, gracias, buen fin de semana.
A ustedes igual.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con 42 minutos en el informativo de Radio Martí. Nuestra misión son las noticias y con ellas seguimos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Bielorrusia, así como las aspiraciones del pueblo bielorruso a elegir a sus líderes y elegir su propio camino.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado condenó enérgicamente la violencia perpetrada contra manifestantes pacíficos y periodistas, y además el arresto de los opositores.
Estados Unidos insta al gobierno bielorruso a que acepte la oferta de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa de facilitar el diálogo e involucrar a todas las partes interesadas.
Y en Venezuela, el disputado gobierno de Nicolás Maduro impide la salida de ciudadanos estadounidenses pese a los esfuerzos de Washington para organizar vuelos humanitarios en medio de la cuarentena que inició en marzo. Así lo dijo el jueves la portavoz del Departamento de Estado en un comunicado enviado por correo electrónico.
Hemos hecho ofertas en el pasado que permitirían a los ciudadanos estadounidenses irse, pero todas fueron rechazadas por Maduro y sus colaboradores, dijo la portavoz Morgan Ortagus.
Washington ha considerado todas las opciones para garantizar el regreso seguro a casa de ciudadanos estadounidenses que están en Venezuela.
Pero en Twitter, el canciller venezolano Jorge Arriaza escribió que Caracas ha ofrecido repatriar a los estadounidenses mediante la aerolínea estatal Conviasa, pero esta propuesta viola las sanciones que prohíben los vuelos entre las dos países y también a los ciudadanos estadounidenses negociar con Conviasa.
La pandemia del coronavirus preocupa mucho, acumula casi 6.500.000 contagios y más de 250.000 muertos, solo en Latinoamérica. Jorge Orellana tiene esta información.
La pandemia sigue en curso en América Latina. Ha sumado más de 250.969 muertos de un total de 6.465.000 casos, con Brasil, Perú y México entre los más afectados. Brasil es el segundo país más golpeado del mundo después de Estados Unidos. El país de 200 millones de habitantes tiene 3,5 millones de casos confirmados de COVID-19, tras sumar más de 45.000 contagios y más de 112.000 muertos. En tanto, Perú es el país más enlutado en la región en proporción a su población de 33 millones de habitantes. Registró más de 26.839 muertes. La directora general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, Antonieta Alarcón, dijo:
el Perú está haciendo intervenciones focalizadas para poder priorizar la atención en poblaciones vulnerables. Estas poblaciones vulnerables son los adultos mayores y aquellas personas que padecen de alguna comorbilidad.
Mientras México registra un aumento en los contagios del COVID-19, el director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía, dijo:
casos confirmados de personas que han dado positivo al virus SARS-CoV-2 para el día de hoy es de 543.806. Dentro de este grupo también se encuentran, lamentablemente, 59.106 personas que han fallecido.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Amnistía Internacional denunció que en Bolivia se han cometido violaciones de los derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral que vive el país.
Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica que pone al país en una encrucijada, así dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El grupo defensor de los derechos humanos publicó estas conclusiones en un documento que hace recomendaciones en materia de derechos humanos a los candidatos para las elecciones presidenciales del venidero octubre en Bolivia.
El informe indica que entre las violaciones se enumeran la represión de manifestaciones y el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Y deportados guatemaltecos retornan desde Estados Unidos, esto luego de superar el COVID-19. Eugenia Sagastume, desde Ciudad de Guatemala, nos dice más.
Guatemala recibió el primer vuelo de deportados de Estados Unidos que estuvieron contagiados, pero que se recuperaron. Se trata de 126 hombres y una mujer procedentes de Alexandria, Luisiana, que llegaron con un certificado médico que garantiza que están libres del COVID-19. Stuart Rodríguez, director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, confirmó la información.
Es el primero que nos mandan con esas condiciones. El vuelo sí está guardado una cuarentena de menores días, porque, como ya sabemos, están retornados, están positivos, pero están ya recuperados. Todos vienen en muy buena salud. El Ministerio de Salud tuvo las pruebas, los están viendo, los están evaluando.
Los migrantes permanecerán en cuarentena por 48 horas y serán ubicados en el albergue de migración y en hoteles, como lo han hecho con anteriores deportados. Rodríguez no descarta la llegada de más deportados recuperados.
Es posible que puedan haber más, casi seguro, pero estamos a la espera que nos lo programen.
Por su parte, la guatemalteca Desiree Quinteros considera que estos deportados deberían tener una cuarentena de 15 días para descartar cualquier posibilidad de que sean positivos.
Y luego de finalizada la cuarentena se debe de realizarles nuevamente el hisopado para comprobar que en verdad no estén contagiados.
Mientras, Alberto Morán pide que los deportados sean bienvenidos.
Este país también pertenece a ellos, entonces deben ser bien recibidos.
Por lo menos 134 deportados han dado positivo desde el inicio de la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:48 y estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Nayib Jiddu La cuarta ronda de la conferencia de paz entre el gobierno de Birmania y varias guerrillas etnonacionalistas, propiciada por la líder facto del país, Aung San Suu Kyi, acabó este viernes sin que ningún nuevo grupo armado firmase una tregua.
Riad, cerca de una veintena de altos cargos de Arabia Saudí han sido cesados mediante un decreto real por supuestas irregularidades en distintos megaproyectos.
Ankara, el gobierno turco considera que la Unión Europea es rehén de Grecia y Chipre en su postura respecto al conflicto con Turquía por la exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental. Así lo indica un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores en Ankara.
Bruselas, la Unión Europea ha reclamado hoy viernes a las autoridades bielorrusas que paren la causa penal abierta contra el Consejo de Coordinación creado por la oposición con el fin de promover el diálogo para solventar la crisis abierta en el país.
Trípoli, el primer ministro libio Fayez Serrak anunció este viernes un alto al fuego inmediato y el cese de todas las hostilidades con las autoridades que controlan el este del país y las fuerzas del general Khalifa Haftar han anunciado una medida recíproca.
Con 49 minutos y ya el tema lo indica, está con nosotros como cada día Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Un saludo para todos nuestros radioescuchas en la isla y cualquier parte del mundo.
Claro que sí, como siempre te esperamos con la noticia y la perspectiva que nos pones, Pedro.
Tengo entendido que el dirigente ruso que se encuentra hospitalizado, una situación muy confusa porque hay informaciones contradictorias sobre qué causó su condición, pues va a poder regresar, va a poder ir a Alemania a que le presten allí la atención necesaria.
Alexei Navalny, sí. Ha sido una información de última hora que, bueno, en un principio los médicos rusos habían dicho que no tenía que ir, que no lo dejaban ir. Pero bueno, parece que después ha habido una negociación por parte de la familia y definitivamente parece que Navalny, de momento, mañana puede ir hasta Alemania y ahí, evidentemente, habrá todo un estudio para saber qué ha sucedido.
Es una situación muy compleja que le complica a Vladimir Putin la percepción internacional que se tiene de su gobierno, porque son varios los opositores, ex espías, ex individuos que han asumido posiciones contrarias a Putin, los que han perecido en situaciones muy confusas. Tengo frente a mí una lista breve, pero que realmente dice mucho. Alexander Livinesco, Sergei Skripal, Ana Politkovskaya, Boris Nemtsov, son varios.
Sí.
Varios rusos importantes, todos contrarios a Putin en alguna medida, los que han perecido en situaciones muy confusas, algunos de claro envenenamiento.
¿Y este es un método que solamente puede verse ahora bajo el gobierno de Putin o es algo que ya se utilizaba en Rusia y en la Unión Soviética anteriormente?
Bueno, es una, según se dice, fue una práctica del KGB y una práctica de la policía política zarista, eliminar físicamente a los enemigos del Estado. Siempre se ha afirmado que la KGB mató opositores, mató a no solo opositores nacionales rusos, sino de otros países. Y la, si no me equivoco, el servicio de espionaje zarista se llamaba Okrana, creo que era así como se llamaba. El servicio Okrana también hizo otro tanto, mataba a aquellos elementos que podían poner en peligro al Estado en la forma en que ellos lo miran, lo consideran.
Incluso de su misma cuerda política, ¿no? Si se ponían un poco más también.
Bueno, tienes el caso más famoso de todos, León Trotsky.
Precisamente, sí.
Que fue mandado a asesinar por Stalin. Y no es que Trotsky fuera mejor que Stalin, vamos a estar claros. Los dos fueron dos dirigentes del Partido Comunista muy importantes. Ambos eran particularmente crueles, no tenían ningún respeto por la vida de sus enemigos. Lo que sucede es que Stalin fue mucho más crudo y duro que Trotsky y logró que lo mataran después de varios intentos.
Interesante conocer esta información y además porque has recuperado nombres de opositores que han sufrido pues este tipo de envenenamiento. Pedro, muchísimas gracias por estar
con nosotros. Gracias a ti. Buen fin de semana a todos.
Igual para ti, el próximo lunes, aunque esté húmedo, te espero. Gracias, Pedro.
Así estaremos. Gracias.
siempre está ahí a las puertas ya para traernos toda la información deportiva. Y además te deseo un buen fin de semana, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial en el peso crucero, el cubano Joan Pablo Hernández, regresará al ring tan pronto como mañana sábado, tras una ausencia de 6 años. El peleador de Pinar del Río combatirá en la ciudad alemana de Magdeburgo ante el veterano estadounidense Kevin Johnson, quien tiene récord de 34 victorias con 17 derrotas y ganó 18 por la vía rápida. En pelea pactada a 10 rounds en la división superpesada, primer pleito para el cubano en ese peso. Joan Pablo, quien tiene el récord profesional de 29 éxitos con una derrota y ganó 14 por la vía rápida, fue rey de la Federación Internacional de Boxeo durante casi 6 años en el peso crucero, 200 libras. Ahora su meta es realizar un par de combates, convencer a los promotores y ver si pelea por una corona europea antesala para buscar un combate por la faja mundial de los superpesados. En la actualidad, el mejor peso completo cubano es, sin lugar a dudas, Luis Ortiz, quien fue campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer jueves, el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu conectó un sencillo, 2 dobles, llegó a 8, impulsó 2 y anotó la misma cantidad en el triunfo del equipo de los Medias Blancas 9-0 ante los Tigres de Detroit. 5º éxito consecutivo del equipo de Chicago, que sigue con ese gran aporte ofensivo por parte de los cubanos. El cubano Joan Moncada anotó 2 carreras en el éxito de los Medias Blancas. Por su parte, en el primer partido, el cubano Yulieski Gurriel se fue de 4-1 con 1 impulsada y 1 anotada en el triunfo del Houston 10-8 ante el Colorado. Por los Rockies, el cubano americano Nolan Arenado disparó un doble y su jonrón número 7. Yandy Díaz, ayer jueves, de 5-2, 2 impulsadas y 2 anotadas en el éxito de Tampa 10-5 ante los Yankees de Nueva York. Con esta victoria, Tampa desplazó el primer lugar en el este de la Liga Americana, precisamente al equipo de los Yankees. Lourdes Gurriel Jr. en el primer partido, de 2-1 con 1 impulsada en la victoria cerrada de Toronto ante Filadelfia 3-2. Y el segundo turno, rebelión en la 6ª entrada de la ofensiva del equipo de Toronto, ganó 2-7 para darle victoria ante el Filadelfia 9-8. El más joven de los Gurriel, Lourdes, se fue a este partido con un sencillo, su segundo jonrón, e impulsó 3 carreras y batea para 268. Finalmente, Cleveland dispuso 2-0 de los Piratas de Pittsburgh, Minnesota 7-1 del Milwaukee, mientras que los Dodgers de Los Ángeles derrotó 6-1 a los Marineros de Seattle. El cubano boricua Kiki Hernández de 4-2, 1 doble. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, ayer jueves, el quinteto Miami Heat logró su 2ª victoria en esta ronda al superar a Indiana 109-100. También triunfaron los quintetos de Houston, Milwaukee y los Lakers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en noticias del entretenimiento, Cuba en crisis. Bueno, este es el nuevo título de la grabación más reciente del conocido rapero cubano Michael Marichal. Desde Miami, los detalles con Roxana Romero.
Cuba está en crisis, muy dura la situación, un bloqueo interno del gobierno hacia la población.
El popular rapero cubano Michael Marichal acaba de lanzar un sencillo en Miami titulado Crisis en Cuba, cuyo objetivo es crear conciencia en la población de la isla.
Cuando vean a alguien en la calle protestando, pidiendo libertad, democracia, salario justo, no lo vean como un enemigo, porque esas personas están pidiendo libertad para Cuba completa. O sea, quiero que esas personas entiendan de que el que está en la calle protestando es por sus derechos también.
abusadores resuelven todo a golpe de pata y bastón. La manipulación de información se les fue de las manos, pues ya no pueden engañar a los cubanos.
Bien conocido en el ámbito de la música contestataria, Marichal cuenta con numerosas grabaciones como esta titulada Basta, que también critica el régimen castrista por el constante abuso del poder y las represalias contra el pueblo cubano. Marichal guarda la esperanza de que la juventud cubana juega un papel importante en el fin del comunismo en Cuba.
Yo confío mucho en que la juventud cubana que sigue la música, los raperos y deportistas y gente que están despertando se unan junto con los que ya lo están haciendo, y confío en que la juventud cubana va a ser un punto clave en la caída del régimen cubano.
Mas no me frena este deseo de decir las cosas, porque tengo en la palabra un arma poderosa. Por los que están en la caliente, gente valiosa, mi admiración, Cuba los contempla orgullosa. Y a los demás.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted escuchó aquí en este informativo de Radio Martí. El director de contrainteligencia de Estados Unidos identifica a Irán, China y Rusia como amenazas en ataques cibernéticos a las elecciones presidenciales y advierte sobre Cuba.
Una iniciativa recoge firmas para pedir a Díaz-Canel que el prisionero político Silverio Portal Contreras sea excarcelado.
Cubanos advierten en las redes sociales en la campaña Aulas Vacías que no existen condiciones para el regreso a clases el 1 de septiembre.
Joe Biden aceptó la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Le hemos estado acompañando en el sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Que tenga un buen fin.